respecta a Chile, nosotros esta medida la venimos implementando desde hace tiempo. Los resultados son evidentes y las cifras son significativamente mejores a las que teníamos tiempo atrás.
José Antonio Kast cuestionó el tono confrontacional de Jeannette Jara y llamó a la oposición a unirse de cara a la segunda vuelta presidencial.
Tiene una complicación evidente que no ha podido resolver. Yo creo que la única que le afecta es a ella, porque queda en evidencia que no tiene una propuesta clara y que todos se fundan la crítica al otro.
La abanderada oficialista defendió su nueva estrategia de campaña y afirmó que no va a tolerar faltas de respeto.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir, no por mí. Porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
La directiva del Partido de la Gente volvió a justificar su decisión de no revelar el número de personas en su consulta digital. El timonel de la colectividad, Rodrigo Batuone, tomó distancia ante la diputada Pamela Giles.
Decisiones estratégicas que toma el partido las tomo yo con la directiva nacional.
Dentro del partido no existen divergencias relevantes en la realidad. Cada uno puede tener distintas miradas sobre ciertos temas.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisará esta jornada la querella de capítulos contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Este señor actuó de manera ilegal en la medida en que suprimió hechos.
Esperamos podamos exponer los argumentos de la defensa con la latitud necesaria.
Con una oposición que comienza a allanarse a apoyar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, continúa la tramitación del libelo en la Cámara de Diputados.
Yo he tomado la determinación de apoyar la acusación. Mi recomendación va a ser apoyarla.
Mi opinión personal es que nos vamos a tomar menos plazo de esos 6 días.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revisó a la baja la proyección de crecimiento para Chile. Estimó que el Producto Interno Bruto será de 2,2% en 2026.
Por lo tanto, el ministro Marcel se acerca mucho a una acusación constitucional el próximo año.
El próximo año Miguel Mellado ya no va a ser diputado. Termina su periodo en marzo. No sé bien a qué se refiere, sinceramente.
El Congreso despachó a ley la iniciativa que prohibirá desde el próximo año el uso de celulares al interior de salas de clases a nivel escolar.
Pero el smartphone personal, que es un computador con acceso ilimitado al mundo, no es una herramienta pedagógica.
El uso de las tecnologías las debemos regular para que efectivamente contribuyan al proceso educativo.
Esta madrugada, la Policía de Investigaciones allanó diversos locales comerciales de origen chino en el barrio Meix, en la comuna de Santiago.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 5 minutos.
Estamos de regreso y le contamos que un funcionario en retiro del ejército le disparó a su esposa y luego se suicidó. Hecho ocurrido en la comuna de Concepción, región del Bio Bio. Nos cuenta de esto Camila Elso.
Los hechos se registraron pasadas las 9 de la mañana cuando el exfuncionario del ejército en situación de retiro le disparó a su esposa al interior de su casa. En el sector vecino se escucharon los disparos creyendo que ambos habían fallecido, pero con el paso de los minutos se enteraron que el hombre se suicidó luego de efectuar los disparos contra la mujer.
Pasaron por el lado de mi auto cantidad de carabineros, motos, cerraron el perímetro también por todo lo que estaba pasando acá. Según los vecinos que estaban diciendo que le quitaron la vida, el vecino le quitó la vida a la señora, que haya fallecido él y la señora.
¿Esa era la info preliminar que se tenía?
Justamente la información preliminar que había en el momento, pero después lo enteramos del otro de que al final de cuentas quien falleció fue el vecino nomás.
El subprefecto Miguel Carrillo de la Brigada de Homicidios de la PDI confirmó que se trata de un matrimonio y que se está analizando el sitio del suceso.
La persona fallecida es un hombre de 75 años y su esposa de 68 años. Quien actualmente se encuentra en el Hospital Regional de Concepción.
Según la información entregada por la fiscal Carmen Luz Flores, la víctima de femicidio en calidad de frustrado, una mujer de 68 años se encuentra en buen estado de salud. Además, se investiga si existían denuncias previas en contexto de BIF.
Sufrió una serie de impactos balísticos, tiene agresión con arma de fuego y en razón de aquello entonces se solicitó la unidad especializada de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidio. Bueno, entiendo que existía un problema de violencia intrafamiliar entre ellos y por lo tanto en razón de aquello vamos a tener que efectuar las diligencias con la víctima que ha sobrevivido al ataque.
Según antecedentes que maneja la radio, el exfuncionario, un sargento primero de 73 años, tenía armas debidamente inscritas, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38. Será materia de investigación si fueron esas las armas utilizadas al momento del ataque. La mujer quedó internada en el hospital regional donde recibió atención médica luego de tener al menos 3 heridas por impacto balístico.
Siete de la mañana, 7 minutos.
Una detonación controlada aplicó el golpe de carabineros a un paquete que, simulando ser basura, fue dejado frente a un domicilio en Temuco con un mensaje amenazante que podría ir dirigido en contra de algún funcionario del Poder Judicial de la zona. Nos cuenta Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
El hallazgo lo efectuaron vecinos de la calle Ricardo Sepúlveda de la Villa Juan Pablo II, al poniente de Temuco, advirtiendo que junto a una bolsa plástica había un cartón con la leyenda «Fue Poder Judicial, delincuentes, cuidado incluso a sus familias. Nelson, última Navidad, después en la cárcel y todos sus delincuentes». Atemorizados, los vecinos alertaron a carabineros, concurriendo al lugar una patrulla del GOPE que aplicó una detonación controlada, tal como lo narró Mabel, residente del sector.
Llamamos a carabineros, llegó el golpe, todo, y nos hicieron salir de las casas y detonaron el producto y la caja, y no era nada explosivo, pero sí era algo muy raro. Había tierra, unas cabezas de ajo y una pala.
¿Y el chelo hace referencia a la Navidad, a última Navidad?
Sí, decía algo como el nombre de una persona, que no es nuestro vecino en todo caso, y es como última Navidad que vas a pasar acá con tus delincuentes.
El Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, no restó gravedad al hecho, pero lo definió como una amenaza simbólica y psicológica.
Por supuesto que no es una situación habitual, de todas maneras,
constituye o lo vamos a calificar como una amenaza, pero insisto, no es una amenaza contra la integridad de la persona, sino más bien una amenaza de carácter simbólico y psicológico.
Tras la conmoción inicial de los vecinos, la habitual tranquilidad regresó al sector del hecho, pero simultáneamente activó las alertas policiales y de los servicios de inteligencia para establecer con precisión el objetivo de la amenaza e identificar a sus autores. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Bueno, y un homicidio quedó al descubierto en Los Álamos, en la provincia de Arauco, en la región del Bio Bio. Nos cuenta de esto Oscar Valenzuela.
Claro, para dar cuenta de un hecho policial que ocurrió en la provincia de Arauco en las últimas horas, donde la policía de investigaciones, en específico la brigada de homicidios, está ya trabajando en un asesinato que habría ocurrido esto en la comuna de Los Álamos. La policía de investigaciones, de hecho, ya estaba trabajando en este lugar para indagar cuál habría sido el contexto y qué ocurrió con esta persona que, según los primeros antecedentes que se conocen, fue asesinada en la comuna de Los Álamos. Es algo que ocurrió durante la madrugada y que la policía de investigaciones ya está trabajando. Recordemos, se trata de un asesinato ocurrido en Los Álamos, que ocurrió durante la madrugada y que esto está significando ya trabajo de campo para la policía de investigaciones. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 11 minutos.
Y una denuncia ante Fiscalía anunció el SAG en Los Lagos luego de las imágenes de un puma capturado y aparentemente eliminado que se han viralizado en redes sociales, hechos que habrían ocurrido en el sector Llanada Grande de Cochamó. Detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Casi 30 segundos dura el registro, donde se ve en primer lugar una trampa donde cae un puma que habría ingresado a un predio y luego el mismo puma amarrado de sus extremidades. Mientras, se escucha de fondo a personas diciendo que no graben el hecho porque podría generar problemas. Se trata de un video que fue viralizado por redes sociales donde se indica que los hechos habrían ocurrido en el sector Llanada Grande en Cochamó, lo que generó el inicio de investigaciones por parte de las autoridades municipales y del Servicio Agrícola y Ganadero en Los Lagos. El director del SAG en Los Lagos, Francisco Briones, confirmó que presentará la denuncia en Fiscalía, además de que tomaron contacto con las policías.
Frente a esto, cuando tomamos los antecedentes, como servicio procedimos a hacer la respectiva denuncia en la Fiscalía y también hicimos una reunión y contactamos a la Municipalidad de Cochamó, donde de las redes sociales indica que es el lugar donde aparentemente se ocurrió el hecho, y también hicimos contacto con las tenencias de carabineros, las comisarías del sector y también con la PDI de la IDEMA.
El alcalde Francisco Donoso hizo un llamado a los vecinos a entregar antecedentes del hecho.
El primer llamado que quiero hacer es que si existe información precisa respecto a los hechos que circulan y que acreditan que son en la comuna de Chamón, por favor establecer las denuncias respectivas, y nosotros como municipio estamos ya muy dispuestos a poder tomar las medidas también que sean necesarias.
Es importante señalar que el puma es una especie protegida, del cual su caza está prohibida y actualmente se encuentra en estado de conservación por su vulnerabilidad. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 13 minutos.
Bien, vamos a revisar entonces el informe del tiempo, a prepararse en la región metropolitana. A esta hora hay 14 grados, casi 15 grados, y se espera que la máxima atención llegue a los 33 grados hoy allí en la capital de nuestro país. Estará completamente despejado este día miércoles 13 de diciembre. En Rancagua, en tanto, también día con sol, con una máxima de 32 grados. Para mañana en Rancagua se espera una máxima de 29. En Talca también bastante calor el día de hoy, 33 grados de máxima, algunas nubes durante la mañana y por la tarde completamente despejado. En Chillán la máxima para hoy será de 30 grados, estará mayormente despejado, pero por la tarde con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. ¿Qué pasa en la región del Biobío? En Concepción estará mayormente nublado esta jornada y por la tarde nubosidad parcial con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. A esta hora en Concepción hay 15 grados y la máxima llegará a los 21 grados, mientras que en Los Ángeles 27 de máxima para este día, a pesar de que estará mayormente nublado. También en la tarde con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Continuamos en Temuco, en la Araucanía, nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. La máxima llegará a los 23 grados. Continuamos ahora en Valdivia, en Los Ríos, a esta hora. Hay 15 grados allí en Valdivia, la máxima llegará a 22, mayormente nubes por la mañana y sol por la tarde. Atención porque mañana se esperan chubascos en Valdivia. Continuamos ahora en Los Lagos. Le contamos que en Osorno la máxima para hoy llegará a los 22 grados, estará mayormente con nubosidad parcial, no descarte algunos chubascos mañana en Osorno. Seguimos en Puerto Montt, donde a esta hora hay 10-11 grados y estará todo el día con nubosidad parcial. La máxima para hoy en Puerto Montt llegará a los 19 grados. Seguimos, le contamos ahora que en Ancudo también estará con nubosidad parcial gran parte del día. La máxima 15 grados. Ojo que por la noche habrá precipitaciones allí en Ancud. Continuamos y le contamos que en Castro también se esperan chubascos por la noche. Estará con nubosidad parcial este día miércoles y la máxima llegará a los 18 grados. Y Quellón, en tanto, nubosidad parcial durante todo el día miércoles, por la noche chubascos. La máxima para hoy en Quellón será de 16 grados. Le contamos ahora que en Coyhaique, que a esta hora hay 12 grados, habrá bastante viento, ¿ah? De entre 40 y 60 kilómetros por hora. Por la tarde se esperan chubascos, estará mayormente nublado durante toda la jornada. La máxima será de 15 grados para hoy en Coyhaique, mientras que en Punta Arenas, nubosidad parcial. A esta hora hay 5 grados, la máxima llegará a 12, se esperan chubascos y vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 16 minutos.
Hoy las entrevistas laborales son más competitivas que nunca y cuando dices soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Unegocios FEM, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy en unegocios.uchile.cl.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Sí, Chile puede volver a ser un país tranquilo. Vamos a recuperar barrios, plazas, la libertad de caminar sin miedo. La seguridad va a volver para que tus hijos jueguen afuera y tú llegues a casa con tranquilidad. Chile no está perdido, tiene solución. Soy José Antonio Kast y todos juntos nos vamos a levantar.
Se viene la paz, José Antonio Kast. Se viene la paz, José Antonio Kast.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
Siete de la mañana, 20 minutos.
La OCDE redujo su proyección de crecimiento para Chile en 2026 a un 2,2% y reiteró la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal. En ese contexto, el diputado Miguel Mellado advirtió que el exministro de Hacienda, Mario Marcel, podría ser objeto de una acusación constitucional el próximo año. Detalles con Vanessa Gajardo.
Según la OECD, el crecimiento mundial llegará a un 2,9% en 2026 y para Chile la proyección para el cierre de 2025 se mantendría en un 2,4%. En 2026 esto cambia. Con una corrección a la baja, la OCDE movió la cifra pasando de un 2,4% ahora a un 2,2%. Pero ojo, también señalan como desafío el cumplimiento fiscal, reforzar los ingresos y mejorar la eficiencia del gasto. Acercándonos al tercer año consecutivo en que se incumplen las metas fiscales, fue que el diputado exintegrante de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que además integra el comando de José Antonio Kast, no descartó que se puedan tomar acciones con quien tildó de responsable por esta situación, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, a lo que el aludido contestó que el diputado se va en marzo del Congreso.
Para que el próximo gobierno tuviera problemas. Eso es lo que hicieron. Por lo tanto, el ministro Marcel se acerca mucho a una acusación constitucional el próximo año.
Pero el próximo año Miguel Mellado ya no va a ser diputado. No sé bien a qué se refiere, sinceramente.
Esta nueva proyección del organismo para este año aún está por debajo de la proyección que tiene el propio Ministerio de Hacienda de un 2,5% del PIB y también por debajo de lo que estima el Banco Central.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Opinión con independencia. Radiograma.
Siete de la mañana, 23 minutos.
Hablemos de la política, hablemos de lo que está ocurriendo con la candidata del oficialismo en una elección presidencial para el oficialismo extremadamente difícil. ¿Por qué extremadamente difícil? Porque han circulado las voces, incluso de voceros, de pesimismo, de que combatir el derrotismo. ¿Sabe que antiguamente en las guerras se combatía el derrotismo con el fusilamiento? O sea, el derrotista en medio de una guerra los ejércitos los fusilaban. Naturalmente que esta no es una guerra, sino que una confrontación política, y han cambiado los tiempos. Lo que quiero decir es que siempre ha sido muy grave el derrotismo, porque quita el ánimo, quita el oxígeno, quita el ímpetu para salir a confrontar con el adversario. Y es lo que ha ocurrido en la campaña de Jeanette Jara, donde no solamente se mira hacia José Antonio Kast, se mira hacia la derecha, se mira hacia la oposición, sino que tienen que combatir internamente todas esas sensaciones que hay de que la elección está perdida y que finalmente lo que se pretende lograr es un porcentaje de votos que sea aceptable, que sea honorable, un porcentaje de votos que resguarde la izquierda, porque si la derrota es demasiado pronunciada, naturalmente que se van a producir en la izquierda lo que ocurre en todas partes o siempre en la política, que es las cuentas, los juicios, las divisiones, achacar responsabilidad y ese tipo de cosas. Cuando la votación es más importante, eso se puede morigerar. Eso es lo que se pretende, más o menos, en la candidatura de Jeanette Jara, sin perjuicio de que triunfó, al parecer, una de las tesis en cuanto a cómo enfrentar esta última vuelta, que es la de la confrontación. O sea, estar frente a José Antonio Kast más que frente al país con proposiciones y enfrentarlo y criticarlo muy, pero muy duramente. Eso es lo que se está haciendo en estos instantes todos los días por parte de Jeanette Jara y de sus voceros.
Claro, ante esas dos visiones respecto de cómo llevar la campaña a la segunda vuelta, una, que fuera propositiva, que destacara las ideas que tiene Jeanette Jara como candidata a la presidencia para el país, destacar también su capacidad de negociación al ser ministra del Trabajo, después de muchos años en una discusión de reforma de pensiones, finalmente es ella la que termina poniendo su firma, ¿no? O por lo menos el gobierno del que ella era parte poniendo su firma en esa reforma. Bueno, más allá de eso, lo que se ha impuesto es esta opción más bien confrontacional, que no solamente la vimos en ese foro social del Hogar de Cristo, en donde llamó la atención porque obviamente marcó una diferencia con lo que fue su opción de primera vuelta, sino que también está presente todos los días en la franja electoral, la que apareció anoche, está emitiéndose todos estos días, 10:50 de la noche en televisión abierta, también muy marcada por ese tono, muy marcada por hacer emplazamientos a José Antonio Kast a decir ideas que a ella le parecen que están muy mal de José Antonio Kast, y ocupar gran parte de esos 5 minutos, porque son 10 entre los dos, gran parte de esos 5 minutos en esa estrategia, que entendemos que es lo que va a llevarla de acá hasta el 14 de diciembre.
Y naturalmente que también ha pasado otra cosa dentro de este ambiente de campaña y que tiene directa relación con Jeanette Jara, es que La Moneda dejó de participar en la campaña. La Moneda está hablando de la megatoma en San Antonio, está hablando de otras cosas, está hablando de la frontera norte, pero dejó de hablar de la campaña. Ya no enfrenta a José Antonio Kast como lo enfrentaba. ¿Y por qué ha pasado todo esto? Bueno, porque hubo peticiones por parte del comando de decir a La Moneda, pedir al presidente Gabriel Boric que se queden callados, que no sigan interviniendo, que se moderen. Lo hicieron. Y porque además Jeanette Jara ha criticado muchísimas veces a La Moneda o al gobierno que integró en su intento de tener mayor libertad y por lo tanto aparecer o no aparecer con las cargas de un candidato o en este caso una candidata oficialista y por lo tanto liberarse de eso. Cada vez que hablaba el gobierno sentía que esa carga le pesaba. Y por otra parte, el gobierno, sabiendo que hay muchas posibilidades de que Jeanette Jara pierda esta elección, se aleja porque no quiere, claro, compartir los costos de la derrota. Todos aquí tienen sus propios intereses. Entonces, como se ha estimado que como el gobierno había intervenido en la campaña, la elección no solamente era una elección presidencial donde se juega Jeanette Jara su destino, sino que también el destino del gobierno en cuanto a un plebiscito acerca de su gestión. Entonces, Jeanette Jara no quiere que intervenga el gobierno y el gobierno decide no intervenir porque también le conviene, porque resulta que quiere alejarse de esa idea de que además es un plebiscito sobre la gestión del presidente Gabriel Boric.
Y a propósito de lo mismo, ha pasado algo, yo diría, novedoso por lo menos, que es el Ejecutivo defendiendo su gestión ya no solo del candidato de oposición o de las oposiciones o de las derechas, sino que también de la candidata del continuismo. Después de que en la primera vuelta se criticó mucho al presidente de la República por utilizar la cadena nacional, ¿se acuerdan del presupuesto para dirigirse a José Antonio Kast? Sin nombrarlo, pero todos entendimos que estaba hablando de él en relación a la disminución de recursos para todo lo que tiene que ver con el aparataje público, particularmente beneficios sociales. Bueno, después de todas esas críticas y de la mala evaluación que hubo en el comando de Yanet Jara, eso dejó de hacerse. Pero resulta que, particularmente en el tema de lo que está pasando en la frontera norte del país, el Ejecutivo ha tenido que salir a defenderse no solo de CAST y de todas sus ideas que tiene a propósito de eso, sino que también de Yanet Jara, que en su afán, como decimos, de desmarcarse, ha sido muy crítica, muy acerada, diciendo el gobierno es lento, el gobierno no reacciona, yo habría hecho esto así, así y asá, lo habría hecho además hace muchísimo tiempo. Entonces, no solamente está desmarcado el Ejecutivo de Yanet Jara, y eso es lo que quiero decir, sino que además está marcando diferencias y está defendiendo además su gestión de quien formó parte del Ejecutivo hasta hace no mucho tiempo.
Ahora, estas han sido campañas, no es decir raras, porque todas las campañas tienen sus peculiaridades, pero curiosas. Fíjense que en algún momento la campaña de Evelyn Matthei anunció una vocera.
Sí.
¿Recuerdas de ella?
Paula Daza.
Sí. Pero que nunca ejerció como vocera, porque no se le escuchaba prácticamente nada.
Fue más raro todavía, porque viene una vocera en 2 semanas más, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y en 2 semanas más asumió, y digamos que nunca se notó mucho eso.
Ahora está con CAST.
Sí.
Y resulta que el comando de Yanet Jara anunció para esta segunda vuelta un vocero. ¿Quién es el vocero? Francisco Vidal.
Sí.
¿No es cierto? El vocero, el especialista en hablar. Francisco Vidal se le conoce mucho por esa capacidad que tiene oratoria, etcétera.
¿Fue vocero de Bachelet?
Sí, claro. O sea, un hombre con experiencia, el vocero. Y ocurre que el vocero dice que hay que tener una campaña propositiva, no de ataques a CAST. Y no habíamos visto, porque esto sí que es nuevo, esto es nuevo, que Francisco Vidal comenzara a pasmarse. Eso es nuevo. Francisco Vidal no se pasma, salvo ahora, que se comenzara a languidecer la planta llamada Vidal, porque no tiene agua, no tiene nutrientes. Las hojas están caídas, oreja gacha. Entonces resulta que esto, más allá de la broma, ¿no? Esto demuestra cómo está la campaña. Se pretendía un vocero que estuviera ahí todos los días. ¿Dónde está Francisco Vidal? Desaparecido, no sé dónde, en una oficina.
Y con declaraciones que finalmente no tienen el peso que se esperaban, de las que quizás estamos incluso acostumbrados, quienes seguimos la política, con ese tonelaje, ¿no? Con ese peso. El recuerdo más claro en relación a ese desempeño de Vidal, más allá del OETBN, pero como vocero, es de la prueba y el rechazo, y después del en contra, en donde fue obviamente muy, muy relevante. De hecho, cuando a él se lo nombró en el director de TVN, muchos entendimos que era una suerte de condecoración por lo que él había hecho, por el en contra y por el rechazo, por el apruebo, digo, en los dos procesos constitucionales. Pero claro, falta y hay carencia de ese peso y de ese tono, de esa relevancia, porque él dice una cosa propositiva en relación a demostrar lo que quieren para el país, y por otro lado aparece la candidata concentrada en esta estrategia confrontacional de su campaña, y que definitivamente eso va a ser, porque esa es la decisión que se ha tomado. Hoy hay un debate, en un ratito más vamos a estar hablando acerca de eso, y obviamente vamos a revisar cuál va a ser el tono de ese debate.
Estaremos atentos, porque evidentemente va a ser de confrontación.
Sí.
Sí, sin duda. O sea, Yanet Jara tiene que jugarse el todo por el todo. O sea, no puede dejar espacio en estos instantes. Vamos a tomar contacto con Gabriela Piña. Buenos días.
Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y a menos de 2 semanas ya para la segunda vuelta, en el oficialismo comenzó a rondar una interrogante en torno a la estrategia que ha llevado adelante el comando de la candidata del sector, Yanet Jara: endurecer o no el tono contra José Antonio Kast. Después de la elección del 16 de noviembre, recordemos, la exministra del Trabajo ha arremetido en varias ocasiones en contra del líder del Partido Republicano, un diseño que ha encontrado, eso sí, algunos detractores en la coalición, incluso que la respalda. Sin ir más lejos, uno de los voceros de la campaña, lo mencionaban ustedes, el exministro Francisco Vidal, indicó hace un par de días atrás solamente que no gastaría un minuto en criticar a José Antonio Kast. Sin embargo, en el equipo de la candidata han defendido la estrategia y han comentado que efectivamente ha existido una especie de equilibrio entre, por un lado, las críticas hacia el contendor de Jara y, por otro, las propuestas mismas de la candidata, lo que va a continuar durante los últimos días de la campaña. Ayer, al ser consultada por el tono con más confrontacional, bien digo, que ha adoptado la recta final de la campaña, que sabemos ha encomendado a ciertos sectores de su alianza, Jara afirmó que ella no va a admitir faltas de respeto. Me llama la atención, dijo, que los medios me preguntan a mí si soy confrontacional, cuando el candidato, haciendo alusión a José Antonio Kast, cuando yo intervengo, dijo, dice que son avisos comerciales.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir, no por mí, porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
Este tono confrontacional de Jara quedó bastante de manifiesto en el primer cara a cara que tuvieron ambos candidatos, que hoy también se va a repetir en el debate que se va a llevar a cabo durante esta mañana, organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, y que plantean en el comando. Ayer el equipo sostuvo un encuentro con los presidentes del oficialismo, en el que justamente se transmitió, la idea de reforzar esta estrategia de poner sobre la mesa asuntos que incomoden a José Antonio Kast. Por ejemplo, la agenda valórica con temas relativos a derechos de las mujeres, como lo es el aborto, o la píldora del día después. Sumado a ello, también se pidió a los partidos del oficialismo y a sus dirigentes, por supuesto, hacer énfasis en el origen de Kast para volver a esta lógica que vimos de cara a la primera vuelta de élite versus pueblo, representado por un lado por José Antonio Kast y por otro lado por Janet Jara, y además fomentar la idea de que el republicano representa un riesgo para el país. Tras ese encuentro que se concretó ayer por la mañana, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, planteó que lo confrontacional a su juicio en realidad es poner las cosas en su lugar.
Lo llamado confrontacional no es otra cosa que decir poner las cosas en su lugar, digamos. Y me parece bien eso, pero junto a las propuestas que a su vez en positivo hace nuestra candidata, incluso recogiendo iniciativas de otras candidaturas.
En línea también con el mensaje que se busca entregar, uno de los voceros del equipo, el diputado Tomás Hirsch, apuntó al riesgo justamente que representa José Antonio Kast, en alusión a esta nueva estrategia, o esta estrategia en realidad que se ha ido aplicando desde que pasó a la segunda vuelta la candidata, y el diputado también aludió a la propuesta de recorte fiscal del candidato republicano.
Cuando tienes al frente a alguien que quiere recortar el presupuesto del Estado en 6.000 millones de dólares, reduciendo todas las necesidades sociales de las familias chilenas, eso hay que decirlo. Eso es necesario que la gente lo sepa antes de emitir su voto. Eso es lo que ha hecho Janet Jara.
En paralelo, la candidata y su equipo también han buscado reforzar un mensaje de optimismo, desdramatizando las voces que han intentado instalar, a juicio del equipo, malos augurios de cara al balotaje, de cara a la segunda vuelta. Una estrategia que también se transmitió en la reunión que sostuvo el comando ayer con los partidos del oficialismo, básicamente cambiar el discurso de que esta es una carrera perdida para Janet Jara. Y en esa línea justamente apuntó la vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda.
Bueno, nunca una elección ha sido fácil, ¿no? Y más si es presidencial. Pero en el comando y en los territorios, ¿no?, que es lo más importante, en las regiones y en las comunas, el ánimo y la convicción están intactas, trabajando sin duda todos unidos, ¿no es cierto?, que es lo más importante.
En la misma línea habló el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien también se sumó hace un par de días atrás al comando de la candidata. Él también descartó que exista un derrotismo en la campaña.
Siempre hay gente que puede decir una y otra cosa, pero quedan 10 días de campaña y en esos 10 días yo espero que el despliegue sea total, porque esta elección, que es distinta, requiere la sumatoria sobre todo de la gente que no es tradicionalmente del mundo político.
Así, Katy Tomás, este tono confrontacional es una estrategia, un mensaje que vamos a seguir viendo, escuchando ya de cara a la segunda vuelta y en los pocos días también que van quedando para justamente la elección del 14 de diciembre, una estrategia que también vamos a ver en el debate de las próximas horas, que tiene como principal objetivo el acortar esa brecha
que hoy día existe, o por lo menos lo que dicen los sondeos de opinión que conocimos, entre José Antonio Kast y Janet Jara.
En política son importantes los programas, obviamente, las promesas, pero también las emociones. Ese sentido de esperanza, por ejemplo, la esperanza de que el futuro puede ser mejor. También está el miedo. También todo esto se juega en las campañas. Siempre ha sido igual. Se ha dicho que en el comando de Jara la instrucción es potenciar miedos hacia José Antonio Kast e intentar instalar que su votante está indeciso, que hay mucho votante indeciso y que podría además haber miedo hacia Kast, o instalar que la gente tenga miedo hacia Kast. ¿Tú has escuchado algo de esto?
Sí, esto es un mensaje que se transmite ayer en esta reunión que sostienen los presidentes de los partidos del oficialismo con el comando, justamente que tenía por objetivo evaluar los últimos días de la campaña y cuáles eran los mensajes que se iban a entregar. Y claro, estaba esta idea de, por un lado, apuntar a directamente a José Antonio Kast con críticas hacia sus propuestas, pero también ese mensaje de que Kast hoy día representa un riesgo para el país, con retrocesos, por ejemplo, en derechos sociales, y también lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en temas valóricos, o sea, aludir a temas que podrían eventualmente incomodar a José Antonio Kast, en el caso de la agenda valórica, lo decíamos, con los derechos a las mujeres, como el aborto, la píldora del día después, un mensaje con el que también, además, se buscaría apuntar a un electorado más femenino, que es justamente un electorado que quizás podría eventualmente irse con la candidatura de Janet Jara, que quizás votó en la primera vuelta por Evelyn Matthei y que quizás se siente un poco más reticente a votar por José Antonio Kast, justamente por lo que representa el sector del que proviene, que se califica como la ultraderecha. Y por ende, efectivamente, está esta idea en el comando de la candidata Jara de instalar cierto miedo a lo que puede representar José Antonio Kast en caso de llegar al gobierno y apuntar directamente a los riesgos que implica su eventual gobierno. Ya lo escuchábamos, por ejemplo, la voz del diputado Tomás Hitz, que apuntaba al recorte fiscal, que podría haber un retroceso a raíz de aquello en derechos sociales, mensajes que también hemos escuchado en varias ocasiones por parte de la candidata, y es un mensaje que vamos a seguir escuchando justamente para instalar, ¿no?, esta estrategia de tomar un tono mucho más confrontacional con Kast y criticarlo más directamente.
¿Y en qué posición quedan finalmente entonces quienes defienden el que, por ejemplo, la franja debiera ser más propositiva? Yo relataba recién de los 5 minutos de la franja de ayer, por referirme al ejemplo más cercano, gran parte de esa franja estuvo dedicada a una Janet Jara hablando directamente a la cámara y marcando diferencias con José Antonio Kast, de todo tipo, ¿no? De lo que mencionabas tú, valóricas, también en relación al origen. Él hablaba acerca de cómo va, ella decía, hablaba de cómo una persona que nunca ha tomado micro va a mejorar el transporte público, si nunca ha ido apretado en el metro, cómo va a, en fin, cómo entran finalmente, o cómo quedan, en qué posición quedan quienes preferían una campaña que fuera propositiva, si bien en la franja de todas formas hay espacio para eso, es verdad, pero pareciera mínimo respecto de la otra opción, que es la mayoritaria, finalmente.
Sí, en el comando se plantea que se ha buscado, eso sí, un equilibrio entre, por un lado, este tono más confrontacional y, por otro, las propuestas, ¿no?, que son, al fin y al cabo, lo más relevante, pero también hay varios que plantean que hoy día como que las propuestas están quedando un poco de lado en consideración de que lo más relevante ahora es tratar de que la candidata suba los puntos que hoy día tiene ya de cara a la segunda vuelta, y para ello es muy relevante también buscar un poco como quitarle electorado, por así decirlo, a José Antonio Kast, para lograr ese objetivo de disminuir o acortar la brecha que hoy día lo separa, que las últimas encuestas de opinión hablaban de algo así como 10 puntos, incluso más, lo que sabemos sería una derrota bastante importante para el oficialismo, en consideración de que también se está mirando aquello, ¿no? En qué posición queda el sector, el denominado progresismo, de cara a un gobierno eventual de José Antonio Kast, en el que pasarían a ser oposición. Y por ende yo diría que dentro del comando quizás se instala finalmente o logra instalarse con mayor fuerza esta idea de un tono más confrontacional, pese a que sabemos hubo varias voces que apuntaban a tomar un tono mucho más propositivo. Lo decía el propio Francisco Vidal hace un par de días atrás, también en su momento Ricardo Solari, que es también parte del equipo estratégico. De hecho, si no me equivoco, también lo instaló o lo fomentó las integrantes del comando, la jefa de campaña, de hecho la senadora Paulina Bodanovich en su momento, cuando también se estaba hablando de este tema, como relevando un poco esta idea de poner las propuestas sobre la mesa. Sin embargo, hoy día se considera que lo más importante, lo que pueda ayudar quizás más a la candidata, es tomar este tono más confrontacional, criticar a José Antonio Kast y poner este mensaje de que él representa un riesgo y generar cierto miedo hacia lo que puede ser un gobierno del candidato republicano.
Ya, estaremos atentos, vamos a ver el tono del día de hoy. Los análisis de lo que ocurre el día de hoy, Jeannette Jara necesita urgentemente, a lo mejor desesperadamente, dar un vuelco, que se produzca algo, que Kast cometa un error grueso, un tropezón importante, una caída. Vamos a ver si eso ocurre, porque eso es lo que podría alimentar las esperanzas del oficialismo. Si todo sigue igual, al parecer la suerte está un poco ya escrita. Estamos atentos y vamos a mantener líneas abiertas durante el día contigo, Gabriela. Gracias.
Muy buenos días.
Análisis y profundidad. Radiograma. ¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Faltan 13 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, le contamos ahora que el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuone, respondió a las presiones de Pamela Giles para transparentar el padrón que participó en la consulta digital, tomando distancia de la diputada. Nos cuenta más detalles Aline de Sormó.
Continúan las críticas hacia el Partido de la Gente por no transparentar cuántos militantes participaron en la consulta digital del pasado domingo. Y aunque el resultado generó rechazo tanto en el oficialismo como en la oposición, lo que realmente remeció al partido fueron las palabras de la diputada Pamela Giles. La parlamentaria pidió públicamente a la directiva revelar el padrón que votó, recordando que el PDG se ha presentado siempre como una colectividad más transparente que el resto. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas. El presidente del partido, Rodrigo Batuone, respondió de manera tajante. Señaló que las definiciones estratégicas las toma junto a la directiva nacional y que espera conversar los próximos días con la parlamentaria.
Las decisiones estratégicas las tomo yo y la directiva nacional. Espero conversar con ella en los próximos días porque se lo voy a volver a recordar. Este tipo de declaración personal no pasa más allá que una declaración.
De acuerdo con la cifra aludida, Batuone sostuvo que no revelar el padrón es una estrategia para que no se utilicen los datos a conveniencia de otros, con el solo hecho de dañar al partido. En esa línea, respecto al rol de Pamela Giles y a las distintas polémicas que ha encabezado, afirmaron que recién la están conociendo, pero saben que es un personaje que le gusta lo mediático, pero que sin duda es una voz muy fuerte dentro de la colectividad.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Bueno, y el gobierno salió a contrarrestar la ofensiva de la oposición en torno a la tensión en la frontera norte. A punta de datos, buscó instalar que no han aumentado las salidas por Chacayuta y le restó importancia a los dichos de José Antonio Kast en materia migratoria. Detalles con Francisca Cárez.
La tensión por la frontera norte ya no domina la escena como la semana pasada, pero dejó un eco político que La Moneda intenta administrar con cuidado. El gobierno buscó retomar el control del relato, bajar la ansiedad pública y sobre todo descomprimir el efecto que tuvo la combinación entre militarización peruana y el discurso migratorio del candidato José Antonio Kast. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue el encargado de fijar posición. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, según cifras oficiales de la PDI, dijo que noviembre registra menos egresos que el mismo mes del año pasado, incluso en los días de mayor exposición mediática.
La información oficial da cuenta que en noviembre de este año ha habido menos egresos o salidas del país que en noviembre del año pasado.
La Moneda intenta instalar una tesis. Lo ocurrido en Chacayuta fue un episodio acotado, no el inicio de una nueva crisis migratoria, pero la propia evaluación interna reconoce que el panorama sigue abierto, un escenario donde cada declaración puede mover la aguja y donde el gobierno sabe que aún no baja la marea del todo.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana.
Bien, seguimos revisando otras informaciones y es que hoy se revisará la querella de capítulos del exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa al intervenir en causas y favorecer a imputados cercanos a Luis Hermosilla. Detalles con Marcela Rojas.
Esta jornada, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la querella de capítulos en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acusado por la Fiscalía de Arica de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa por hechos ocurridos entre 2015 y 2021 en el contexto de su relación con el abogado Luis Hermosilla y personas vinculadas a él. Según la investigación, Guerra habría solicitado a Hermosilla gestiones políticas para obtener cargos y favores, además de revelar información reservada en causas donde el abogado no era interesado, como por ejemplo el caso Penta, la lista Exalmar Dominga y la operación Huracán. Sobre el caso se refirió María Inés Horvitz, ex querellante del Consejo de Defensa del Estado en el caso Penta y hoy querellante a título personal contra Guerra.
Actuó de manera ilegal, suprimió hechos de una formalización que estaban totalmente acreditados y los reformalizó a delitos de menor entidad, terminó siendo en clase de ética.
Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco señaló que esperan acreditar los hechos en su mérito. En paralelo, CIPE reveló que Guerra recibió 19,5 millones cuando ya no era persecutor desde cuentas vinculadas a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes están formalizados y en prisión preventiva por la trama bielorrusa. Sea cual sea la resolución de la Corte de Apelaciones, el caso deberá ser revisado por la Corte Suprema.
Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana.
Y tras una nueva sesión de la Comisión Revisora por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértegui, los diputados Marco Antonio Sulantay, de la UDI, y Álvaro Carter, de Republicanos, respaldarán el libelo. A la espera de la postura que adopten las bancadas, la situación del juez es cada vez más compleja y es una opción real que la Cámara vote la acusación en la próxima semana previo a la segunda vuelta. Nos cuenta más detalles Nicolás Donoso.
En una situación cada vez más adversa se encuentra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértegui, y es que cada sesión que se realiza de la Comisión Revisora por la acusación constitucional que enfrenta termina con parlamentarios que ratifican que respaldarán el libelo o se abren aquello. Entendiendo que una vez que se presente la defensa, la Comisión contará con 6 días para evacuar el informe, la diputada y presidenta de la instancia, Maite Orsini, señaló que es más que posible que se tome en un tiempo inferior, por lo que la acusación podría votarse previo a las elecciones.
Mi opinión personal es que nos vamos a tomar menos plazo de esos 6 días, por lo que eventualmente podríamos estar votando la acusación constitucional dentro de los últimos días de la próxima semana.
En relación a los respaldos, el diputado de la bancada republicana, Álvaro Carter, indicó que tras la presentación del libelo con sus argumentos respectivos, respaldará el juicio político y recomendará a la bancada aprobarlo.
Con el transcurso de los días y después de leer tanto la presentación del diputado Manucheri como también las primeras presentaciones de los expertos, yo he tomado la determinación de apoyar la acusación. Mi recomendación va a ser apoyarla.
A la instancia ya han asistido los abogados constitucionalistas Javier Couso y Francisco Zúñiga, el doctor en Derecho Fernando Atria y la editora de CIPER Paulina Toro.
Hay una llama que mueve a todo el país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCorp, simula tu inversión en unioncorp.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
De lo que está ocurriendo en la derecha, a puertas de un nuevo debate presidencial, José Antonio Kast criticó el tono confrontacional de Jeannette Jara e hizo un llamado a la oposición a unirse de cara a la segunda vuelta.
Un mensaje que se dio luego de que Pablo Longueira reactivara las tensiones al asegurar que Jaime Guzmán habría votado por Kast en la primera vuelta y decir que si la UDI no vuelve a su origen, será succionada, dijo, por republicanos.
Y ayer más de 1.300 personas participaron en la cena de desagravio que se organizó para el propio Pablo Longueira. En la instancia se reunió el mundo del piñerismo, cercanos a Kast, y se hizo un guiño a la idea de una coalición amplia de toda la derecha. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy, dentro de los próximos minutos, ya va a comenzar uno de los últimos cara a cara de los candidatos presidenciales. Es el penúltimo enfrentamiento que evidenciará aún más las estrategias de los comandos. Ustedes ya lo abordaban hace unos minutos nada más. Fue la semana pasada, en el Foro Social Presidencial de 2025, que se dio cuenta de una Janet Jara mucho más confrontacional, todo esto respecto a José Antonio Kast, y sabemos que es algo que se potenció también en la franja electoral de la propia candidata del oficialismo. ¿Qué dijo el candidato de la oposición? Él aseguró que no entrará en esa pelea chica, ya que con la ex ministra del Trabajo pueden tener muchos puntos de discrepancia, pero él está enfocado en sus propuestas de gobierno. El republicano la invitó a ordenar su casa, ordenar su comando, elegir qué estrategia va a llevar a cabo, según la que han dicho sus propios voceros, y enfocarse en sus propuestas de país.
Tiene una complicación evidente que no ha podido resolver. Yo creo que la única que le afecta es a ella, porque queda en evidencia que no tiene una propuesta clara y que todo se funda en la crítica al otro. Yo tengo muchas cosas de las que hablar, pues, y no tengo para qué hablar de ella.
A lo mismo apuntó la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, quien emplazó a Janet Jara a cambiar de aquí en adelante el tono de la campaña para ver en los últimos días de despliegue las propuestas de los dos candidatos.
Que la candidata del Partido Comunista se centre no en el victimismo, no en la crítica destemplada, que simplemente irradian odiosidad, como en realidad es bastante común y habitual.